Hola, buenas noches. Bienvenidos, esto es La Noche de Arjona.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en...
¿Cuánto os habíamos echado de menos? ¿Cuánto?
Sé.
Los Juegos Olímpicos nos enganchan una barbaridad y nuestros compañeros de deportes nos enganchan todavía más. Esto ha impedido que en las últimas semanas estuviéramos juntos, pero ya estamos aquí de nuevo para contarte un programa, por cierto, muy especial. Estamos a 9 de agosto. Es que nos comemos la primera quincena ya. Es que es una barbaridad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Muy sincronizado, sí, señor. Está claro que habéis perdido entrenamiento,
¿eh? Hoy, hoy, hoy. La playa,
vámonos.
La playa.
Decía que es un programa muy especial porque nos reencontramos. Es un programa muy especial porque hoy tenemos el reto para cuadrar en las primeras horas del último lunes de agosto con lo ocurrido en España y en el mundo en el año 2020, que seguramente tendrá el nombre de coronavirus. Hoy tenemos que repasar acontecimientos de 2015, 16 y 17. Y naturalmente recuperaremos algunos de los especiales que más apoyo, cariño, seguimiento ha tenido por parte de la audiencia. Bienvenido a este tiempo de radio, bien sea ahora en directo, a través del podcast, mañana a través de la web, donde quiera que estés. Por cierto, me apetecería arrancar con una rareza, chicos.
Hoy.
Una rareza muy especial y muy tranquila. Fijaros qué versión he encontrado de esta vieja canción.
If I should stay, oh, I would only be in your way. So I'll go. But I know, oh, that I thank you every step of the way. Oh, and I...
La primera vez que la oímos la interpretaba Dolly Parton. Después la oímos muchísimo en la voz de Whitney Houston. Fijaros qué bonito, qué bien lo hace.
A
ver, Andrés, cuéntame una rareza que hayas encontrado por ahí y que pueda igualar a esta que te acabo de poner.
Igualarla va a ser complicado. La verdad es que me ha llamado mucho la atención esa versión, pero hay una dama de la canción, a mí me encanta, su nombre es Aretha Franklin, voz maravillosa donde las haya, y el otro día buscando una canción, Arjona, digo, hay que ver con lo bonita que es Moon River, pero siempre se han hecho versiones un poco así lentitas, ¿no? Esa canción que con la que ganó el Oscar Audrey Hepburn. Bueno, pues he encontrado precisamente Aretha Franklin versionando el tema, mira, escúchalo, escúchalo qué ritmo.
Moon River, water than mine, I'm crossing you in style someday. Dreammaker, your heartbreaker.
Qué bueno.
Wherever you're going, I'm going your way. Two drifters out to see the world. And such a lot of world there is to see. We're after the same rainbows in waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me.
Está claro que ha habido la calle del centro, es decir, ni muy lento ni rapidísimo. Qué bien suena. Pedro, igualalo o mejóralo si puedes.
Yo siempre intento mejorarlo, evidentemente, y veo que la noche va de versiones, cosa que me alegra, porque yo también he elegido versiones. Tres he escogido esta noche, dos en inglés, para que no te falte a ti tu idioma favorito, y otro en español. La primera es un clásico de toda la vida, escucha.
Es un tema de Elvis.
Efectivamente, Elvis Presley, ¿qué diría este, verdad? El príncipe gitano. Este habla mejor inglés que tú y que yo, ¿eh?
Madre mía, este fue a la misma academia que yo. Bueno, escuchar una cosa. Estamos en una época del año, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, en la que pasamos probablemente más tiempo en la calle. Ya sí pasamos más tiempo en la calle, socializamos más. Hay un sitio, un punto de reunión en este país que es un lugar muy especial donde ocurren muchas cosas. Me refiero a los bares. En los bares que ocurre casi de todo. Por ejemplo, bares que han sido testigo de muchos noviazgos que han terminado en matrimonio. Algunos con mejor suerte que otros, Pedro.
Así es, y de eso te quiero hablar, querido, esta noche, de matrimonio. Verás, un amigo me ha dicho que se casa, y después de darle la enhorabuena, me he quedado pensando en si sabe lo que va a hacer, porque hay que reconocer que las parejas cambian mucho de antes de casarse a después.
Que en la luna de miel, en cuanto caen cuatro gotas, ya está el marido. Cuidado, mi amor, el charquito por aquí, reina, cuidado, el charquito, mi vida. Y cuando pasa el tiempo, ¡hala! Ya te has vuelto a meter en otro charco, coño, vas como las vacas. Al principio, qué lunar, mi vida, me tiene loco, qué lunar. Y luego ponte para allá con la verruga.
Ay, por favor.
Y al principio de casarse, qué gusto, mi vida, que te duermas con tu cabecita aquí en mi brazo. Y luego quita el cabezón, que se me duerme el brazo.
Bueno, y no solamente es el trato de una pareja antes de la boda o después, también hay comportamientos que cambian desde el mismo momento en que sale la palabra casarnos.
Le he pedido matrimonio a mi novia, me ha dicho que sí, todo bien, pero después se ha tirado un pedo. Y no lo había hecho hasta ahora, que digo, ¿qué pasa? Que ya está todo el pescado vendido y... No, claro. Que además, mi novia es muy guapa, pero el pedo olía fatal. Y yo, ¿qué clase de mascarada hemos estado viviendo hasta ahora?
Bueno, a pesar de todo, mi amigo dice que se casará y ha prometido que me invitará a la boda. Y tendré que vestirme para la ocasión y pasarlo bien, que yo haré todo eso, pero hay algunas que no lo llevan bien.
Una boda es un evento en el que te pasas el día entero mintiendo, a ti y a los demás. Empiezas mintiendo cuando dices, no voy a ir, y vas. Y no acabas hasta que dices, no pienso beber. Y acabas a cuatro patas. Pero de todas las mentiras, la más gorda de todas es la de, vale, voy, pero no me pienso arreglar mucho. Que luego es entrar por la puerta y decirte una, ay, nena, ¿y al príncipe Felipe dónde te la ha dejado? ¿Nos pasa? A mí un montón.
A ellos un montón, ¿verdad? Esa malla Salamanca. Bueno, y por supuesto, mi amigo está preparando una gran luna de miel con su pareja. Y le he dicho que eso es un gasto inútil, que eso ya no se lleva, escucha.
Deberían de prohibir los viajes de novio. Es que no tienen sentido. Si ahora los recién casados ya están independizados, viajados y hartados de estar acostados ya. Es verdad, yo... ¿Para qué se van de luna de miel? ¿Qué tiene de especial esa primera noche para ellos? Que yo me lo imagino en el hotel dándole vuelta. Cariño, ¿hacemos algo esta noche por primera vez? ¿Hacemos algo nuevo? Bueno, vale, pues hoy leemos.
Eso es lo nuevo. Bueno, le he puesto también la pega a mi amigo Diego de los niños, que seguro que llegan. Y no es otro oro todo lo que reluce, que son muy monos de pequeños, pero luego crecen.
Yo tengo amigos que tienen hijos mayores que están desesperados. Y fíjate, porque mis hijos se van por la noche a las 10 de la noche y no aparecen al día siguiente a las 8 de la mañana, a las 9. Yo creo que lo que está pasando es que se está perdiendo el diálogo con los hijos, el padre con los hijos. Porque cuando yo era, digo esto, cuando yo tenía 17 años, mi padre me decía, hijo, siéntate que voy a hablar contigo. Me sentaba y me decía, cuando vengas a casa a las 11 de la noche, te doy una patada en la cabeza y la reviento. Y le entendía, había diálogo, había comunicación.
Había comunicación, sí, señor.
Bueno, el verano es tiempo, sin duda, para relajarnos, para olvidar horarios, para olvidar calendarios. Qué pesadilla pensar cómo pasamos el invierno, por ejemplo, con los niños. Que si el piano, el ballet, el judo, el karate, el inglés. Bueno, en todo caso, esas situaciones las cuenta como nadie Dani Rovira.
Pues mira, con los niños muy bien. Nosotros, de lunes a viernes, los niños de 8 de la mañana a 2 de la tarde, los niños están en el colegio. Y luego de 2 de la tarde a 4 de la tarde, los niños están en el comedor didáctico. Comedor didáctico porque a la par que comen, aprenden. Por eso se llama comedor didáctico y no se llama paraguas chico. Yo qué sé. Luego los lunes y los martes, a primera de la tarde, los niños tienen clase de inglés, de francés, de chino y de rumano. Todos últimos, porque lo estamos viendo de venir. Y a segunda hora de la tarde, los niños tienen clase de biblioteconomía. Biblioteconomía, biblioteconomía. Yo no sé qué coño es, pero están los niños entretenidos por otro lado. Y luego, los miércoles y los jueves, a primera de la tarde, los niños tienen clase de natación. Pero natación, para atrás. ¿Para atrás por qué? Porque para adelante abren la boca, tragan el agua y no me fío yo del pH de la piscina. Aparte que todo el mundo sabe que las madres de las demás son más guarras que una misma. Y luego, a segunda hora de la tarde, la verdad que no sé qué están haciendo. Luego, los viernes, a primera de la tarde, los niños tienen una clase como especie de, bueno, de gincana por el barrio. Y a segunda hora de la tarde, los niños tienen clase de guitarra, de violín y de acordeón. Acordeón, sí, por lo de los rumanos. Por lo de los rumanos, eso. Y luego el sábado los niños se montan. Los sábados los niños se montan en la mountain bike y te suben los 7 picos que tiene Granada. Pero si nosotros vivimos en Badajoz, yo que sé cómo coño llegan los niños allí. Y luego a lo largo del domingo están los niños haciendo los deberes. Dice, bueno, ¿y cómo te va? Dice, muy bien. Se me han muerto ya 2. Otro lo está buscando la Interpol. Y el cuarto no está respondiendo bien a la medicación.
Ay, Dios mío, que Arjona, no me extraña que los niños salgan hiperactivos, ¿eh? Y los padres también. Y con este ritmo, tampoco me extraña que algunos recurran a remedios como los que menciona Leo Harlem.
Seamos sinceros, en España el alcohol siempre ha sido medicina popular, para todo. Tengo problemas, cubata. Yo no tengo ninguno, cubata. Tengo un examen, cubata. Me ha salido muy bien, cubata. Me ha salido de pena, 2 cubatas para ese chaval. El alcohol es muy bueno para todo, para el aparato locomotor. La psicomotricidad la potencia en unos niveles. Bueno, yo he visto a gente borracha andar a gatas con una confianza. Luego, además, el alcohol, entre sus grandes virtudes, te ayuda a valorar la belleza. Esa chavala que no parecía muy guapa a primera hora de la noche. Después de ese pelotazo, ¿cómo se ha puesto la princesa, eh? ¿Y qué me decís de ese puntito de valentía que te da ese arrojo, eh? ¿Quién no ha vivido esa noche tonta a 5 de la mañana con los amigos? Y venía esa mente brillante que decía... ¿Sabéis lo que estaría fenomenal? ¡Nos cogemos el coche! Y nos vamos a Alicante a comer una paella. Y se producían 10 segundos de silencio hasta que venía el más mamado de todos, que es el que iba a conducir, y dejaba caer la famosa frase. ¡No hay huevo!
¿Qué me divierte Leo Harlem? Es que ya su propio acento ya me pone... Bueno, vamos a pegarle un repasito a alguna rareza más. Traigo aquí otra baladita que espero que os recuerde algún momento. A ver qué os parece. Es una versión, ¿eh?
Aunque tierno, ¿no?
¿Cómo, cómo?
Que qué no tierno escucho. Digo.
Tiernito, tiernito, escúchalo. Banda sonora de una película animada.
So cool, I don't know what to do.
Esto lo cantaba Whitney Houston y Mariah Carey. El príncipe de Egipto. ¡Qué temazo! ¡Qué voz tiene! Brian Justin. To love him pass you by. Realmente hay gente por el mundo que canta maravillosamente bien. ¿Qué don tiene este tío en la garganta? ¡Qué bien lo hace! A ver, Andrés, igualalo o supéralo si puedes.
Está la cosa complicada esta noche. Le voy a decir a Campos que meta directamente el tema, que es muy reconocible. A ver si reconoces el cantante. Vamos a ello.
Ed Sheeran es una versión de un tema de Elton John.
Vaya, vaya, ya te la has cargado todo, ¿eh? Though I never knew you at all, you had the grace to hold yourself while those around you cooled. They crawled out of the woodwork and they whispered into your brain. They set you on the treadmill and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never knowing who to cling to when the rain set in. And I would like to have known you, but I was just a kid. The candle burned out long before your legend ever did.
Es un discazo. En la portada es la cara de Elton John, como neonizada, si se puede decir así, como hecha de neón. Y son todo versiones de temas de Elton John. Esta es una pasada. Ed Sheeran aquí la ha clavado, lo hace. La canción es una maravilla, pero es una versión digna. No digo que iguale o que supere, pero en todo caso a la altura de la interpretación original, con ese toque y personalidad que tiene el propio Ed Sheeran. Me encanta esta,
No se nota que te gusta Ed Sheeran, Adolfo, para nada, para nada.
Me encanta. A ver, Pedro, igualalo o supéralo, a ver si puedes.
Hombre, yo por supuesto voy a superarlo. Yo tengo aquí otra maravillosa versión. Si lo de antes de In the Ghetto, del Príncipe Gitano, estaba bien, agárrate a lo que viene ahora. Él se llama José Abelardo Gutiérrez Alanya. Nació en la localidad peruana de Huancayo y hace una versión de Hotel California. Pone darte el highway, cool putting my hair. What is men of colitas, racing up to the air.
Madre mía.
Up ahead in the distance. I sound a chimney light.
Parece el Congo, ¿eh?
I am a sandwich. I got to talk for the night. There's chitu in the doorway. I hear the mission bell. And I was thinking to myself, we could let David for this cool weekend.
Esto sí que es un destrozo en toda regla. Madre mía de mi alma.
Escucha, el apodo artístico de este hombre, de José Abelardo Gutiérrez, ya para terminar de rematarlo, es Tongo.
Tongo.
Ese es del Congo, vamos.
Oye, ¿recordáis cuando Mónica García, compañera del programa, que se delata como una apasionada de los animales, sí, en más de una ocasión nos ha hablado de perros, de gatos? Vamos a recordar aquel minucioso trabajo de investigación que asociaba mascotas y grandes mandatarios mundiales.
No de Popeye, el perro del eje vertebrador de COPE, que es un perro capaz de cantar por Pablo López.
No me importaría que habláramos de Popeye.
No, pero no. Vamos a hablar de Mayor y Champ, dos pastores alemanes como Popeye, pero que viven en una casa mucho más lujosa que la que tiene Adolfo Arjona. Ellos viven en la Casa Blanca.
Mayor y Champ, las mascotas de Joe Biden, fueron trasladadas el domingo desde Delaware. Los dos pastores alemanes llegaron para acompañar al mandatario y también a la primera dama Jill Biden. Champ disfruta de su nueva cama para perros y junto a la chimenea, y dijo que a Major le encanta correr por la parte sur del jardín de la Casa Blanca.
¿Os imagináis una noticia aquí porque la perrita de Pedro Sánchez llega A la Moncloa, bueno, ahí tienes. Esa es la vida de dos perros pijos que han llegado bien lejos a la Casa Blanca. Te diré que tienen hasta su propio perfil en Twitter, pero no vayas a sufrir que no es un perfil oficial de la Casa Blanca, que ya lo he comprobado. Es muy importante que hayan llegado las dos mascotas a la residencia del presidente de los Estados Unidos, porque se retoma así una tradición que solo Donald Trump había roto. Y es que todos los presidentes americanos desde hace más de 150 años tenían mascotas salvo Trump. Tras un arduo trabajo de investigación, os voy a contar que el primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, tuvo 12 perros. 12 perros. O sea, la Casa Blanca olía que ni te lo quiero contar. Thomas Jefferson, el presidente número 3, tuvo como mascotas dos crías de oso pardo, una hembra y un macho que se lo regalaron, pero que solo estuvieron dos meses en la Casa Blanca. El presidente Jefferson se los quitó de en medio. Además, ese tiempo estuvieron los pobres metidos en una jaula expuestos al público. Andrew Jackson, el número 7, tuvo un loro al que le enseñó a decir palabrotas y a maldecir. Lincoln, el presidente número 16, este tuvo dos cabras en la Casa Blanca.
Andrés, sí. Tú no tendrás cabras en casa, ¿no?
Bueno, Theodore Roosevelt, presidente número 26, tuvo como mascota a Emily Spinak, que no es otra cosa que era una serpiente. Le pusieron ese nombre porque era verde como las espinacas y porque tenía la misma cara que la tía Emilia de la familia. Increíble. Más mascotas curiosas. Vamos a saltar a presidentes a los que ya todos ponemos cara. Por ejemplo, John Kennedy, 1961-1963, ese fue el presidente americano, pues tuvo varios caballos, ponis, hámster, conejos, periquitos, un canario, un gato y 6 perros. Dos de ellos se enamoraron incluso y tuvieron a su vez 4 cachorros que también permanecieron en la Casa Blanca durante 2 meses hasta que los Kennedys pues consiguieron familias que los adoptaron. Así que los Kennedys, mira todo lo que metieron en la Casa Blanca.
Oye, ¿y Nixon tuvo también mascota?
Sí, Nixon, cuando hablas de Nixon, voy a recordar a los oyentes, ese que dijo el Wichun Wichun.
I shall resign the presidency.
El Wichun Wichun, exacto.
Cuando se tuvo que pirar, Wichun Wichun.
Exacto, el que dimitió por el escándalo de espionaje, el caso Watergate. Bueno, él tenía 4 perros. Más nombres, Ronald Reagan, que alguna vez hemos hablado de él en el programa, que a ti te gusta, Adolfo, presidente desde el 81 al 89, tuvo caballos y 6 perros que disfrutaron de la Casa Blanca y todos tenían un nombre de perro de verdad, no como Popeye. Pues se llamaban, por ejemplo, Lucky, Rex, Peggy, Taka, Fusi, Victory, en fin, bueno, nombres de perro.
Aquí en España todos los que hemos tenido perro, normalmente perro que hemos recogido en algún sitio, por lo menos, Pedro, tú que eres de mi generación, le llamamos Bobby, ¿verdad? Casi todos los perros se llamaban Bobby. George Bush, ¿tuvo algún perro? ¿Algún caballo, alguna mascota?
Sí, tanto el padre como, por ejemplo, el hijo, ¿no? George Bush hijo tuvo 4 perros, un gato y una vaca que se llamaba Ofelia, pero tranquilos que Ofelia... Mira Ofelia, como
le daba por... Le duele el estómago a esa vaca.
Sí. Bueno, Ofelia no vivía en la Casa Blanca. Esta vivía en su rancho.
Oye,
de Texas.
Obama tuvo mascotas también.
Sí, 2 perros de agua portugueses en la Casa Blanca. Se llamaba Bo y Sunny. Una mezcla, una promesa que había hecho Obama a sus hijas si ganaba las elecciones. Las ganó y llegaron los 2 perros también a los pocos meses a la Casa Blanca. Y hubo mucha crítica en Estados Unidos porque fueron comprados y no adoptados. Vale. Bo y Sunny inspiraron las redes sociales e incluso cuentos infantiles.
Tras 2 meses de espera, Estados Unidos conoció a Bo. Es un perro de agua portugués negro de 6 meses, regalo de Ted Kennedy, el hermano del expresidente, a las hijas de Obama. El animal se aclimató muy rápidamente a la pompa de la Casa Blanca, no hace pipí donde no debe ni mordisquea el mobiliario, según, por supuesto, fuentes bien informadas.
Muy fuerte. Esto es de medios serios, ¿eh? Esto lo he sacado de medios de comunicación americanos.
Bueno, oye, el himno británico Boris Johnson tiene también mascota.
Hombre, Dilling, un perrito pequeño que adoptó, como hay que hacer, adoptar en un refugio de perros.
Y Macron, por ejemplo, el francés.
Sí, el presidente de la República Francesa, bueno, adoptó en un refugio a Nemo, es un labrador negro. Por cierto, que Nemo ocupó portadas de periódicos hace unos años, no sé si os acordaréis, porque durante una reunión, que estaban, pues lo típico, al principio de la reunión, los medios de comunicación tomando imágenes y tal.
Ah, mira, el que se meó en plena...
Pero bueno, que el perro está en YouTube, lo pueden ver los oyentes. Levantó la pata y se hizo un pis en la chimenea que se quedó, vamos, a gustísimo. Vámonos a Rusia.
¡Hey!
Vladimir Putin, también supongo. Este debe tener cocodrilos, rinocerontes, de todo, ¿no?
Este tiene de todo, es un tío simpático y abierto, ya lo vemos en su rostro y siempre sonriente. Pues este señor es un gran amante de los animales, pero claro, tanto que en una reunión con la canciller alemana Merkel se llevó al despacho a uno de sus pedazos de perráncanos y la pobre Merkel, que tiene pánico a los perros porque ya sufrió una mordedura de uno y no le gustan tenerlos cerca, pues estuvo durante toda la reunión más pendiente al perro que a lo que le decía Putin. Dijo después Merkel, recordando aquella reunión del año 2017, creo que el presidente...
Tienes que poner voz de Merkel, ¿eh?
Creo que el presidente ruso, no sé cómo hablar, creo que el presidente ruso sabía muy bien que no estaba ansiosa de saludar a su perro y lo trajo consigo. O sea, ahí a los chitas callando, pero lo soltó.
Decías al principio que Pedro Sánchez tenía una perrita. Esto es verdad, porque yo no he visto ninguna fotografía de la perrita de Pedro Sánchez.
Bueno, se llama Turca.
Ah, es verdad.
Sí, sí, sí. Tiene nuestro presidente su perrita Turca. Y le pasa como a él, ¿eh? He observado que dependiendo del plano que le cojas a la perrita, parece bonita o parece fea. Igual que al presidente, en mi opinión. Y en todo caso, yo animo a nuestros políticos a que tengan un tigre como mascota. Y si se sube el tigre a un árbol, deben actuar así como nos explican los compañeros de Canal Sur.
Entonces tenemos al perro, tenemos la red y tenemos la escopeta con dardos paralizadores. Venga, perfecto, vamos a ver. Yo me subo al árbol por el lado donde no está el tigre, claro. Yo zarandé un poquito el árbol y entonces en el momento en el que se caiga...
El tigre.
El tigre. Tú suelta al perro. Tú suelta al perro, que el perro le va a pegar un bocado en los huevos al tigre. Lo deja paralizado y entonces en ese momento tú le tiras la red. Le tiras la red, ¿de acuerdo? Y dice el otro, vale, venga, perfecto. Y dice, entonces, ¿pa qué me he traído la escopeta con el dardo? Y dice, ¿por qué? ¿Puede ser que al menear el árbol, en vez de caer del tigre, me caiga yo y por tu madre pégale un tiro al perro?
Vamos al boletín de las dos, una en Canarias, que luego seguimos, chicos y chicas, a los ordeñadores. ¡Vámonos! Take you by the hand, I'm gonna keep you safe, I'm gonna take good care of you, you'll never be alone. All love is set us free, we'll never feel the loneliness, we're gonna have the best, we share the love and leave the rest, we only live to host. All love and nothing else. Gonna find a way. We have a time we won't forget. This feeling seems to stay. Our love, a love for eternity. We'll enjoy this preciousness. About you, girl, and if who can see all of